Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Esta semana sin Pedro Martín, en el Reto Pedrito, lo que tenemos, pues como suele pasar en estos casos, es Reto Pedrita. Y encantados de que esté una semana más con nosotros. ¡Hola, Pedrita!
Buenas tardes, Munilla. Venga, que ya no te queda nada para poder desconectar unos días con la familia. Una pena que te vas a ir sin saber la solución del reto. Le diré a Arancha que te lo chive. Porque a Asenjo seguro que se le ha olvidado.
Bueno, de eso no tengo ninguna duda. De lo de Asenjo no tengo ninguna duda. Pero ya estaré yo pendiente por si se lo tiene que olvidar también Arancha. Pero vamos a tenerla ahí con pendiente de decirme a mí nada. Bueno, en fin, recuérdanos, Pedrita, lo que buscábamos y la pista que nos falta.
Vamos con la última pista de la semana. Facilita. Ya sabéis que estamos buscando una ciudad de España donde la Semana Santa es muy importante. Estos días hemos dicho que esta localidad está en la mitad sur de la península. En clave futbolística, dos pistas. El equipo de esta ciudad no está en el fútbol profesional y un gran técnico español empezó su carrera como entrenador en el equipo de esta ciudad. Y hoy, para terminar de aclarar todo, vamos a decir que, lamentablemente, esta ciudad vivió hace unos años una gran catástrofe natural.
Amigo, o sea que si ayer ya con la pista del entrenador ya lo tenía claro, vamos, ya con esta no tengo ninguna duda. Qué generosa eres, Pedrita, comparada con Pedro Martín. Bueno, mañana resolvemos, ¿eh?
Lo dicho, Munilla. Disfruta estos pocos días que te lo has ganado. Mañana me quedo en muy buenas manos con Santi y Arancha. Un beso para todos y feliz Jueves Santo.
Un beso muy grande para ti y para toda la gente que nos escucha. Bueno, señoras, señores, extracto del partidazo de anoche en la tertulia con Juanma Castaño, hablando del protagonista de la semana, de Lamine Yamal.
¿Estáis muy flipados con Lamine? Es nuestro Messi. Perdón por decir esto, ¿eh? O sea, ese chaval es buenísimo. Tiene el control con la pierna izquierda, el golpeo con el exterior, tiene visión de juego para asistir, tiene remate para finalizar. Cuando se te atasca un partido se la puedes dar y te lo puedes resolver en una jugada individual. O sea, es que es buenísimo.
A ver, es indudable el talento que tiene, es indudable, vamos a ver. Lo que yo veo es una cosa positiva y otra negativa. O sea, hay una cosa positiva que el chico, está por gran talento que tenga, está en formación. Eso quiere decir que lo normal es que su fútbol mejore, puesto que tiene un fútbol incipiente pero muy joven, ¿no?
Entonces, 16 años. Cumpliría 17 el día antes de la final de la Eurocopa, el día 13 de julio.
Yo espero que con 18 sea mejor, con 20 sea mejor, con 22 sea mejor, porque lo normal es mejorar a lo largo de tu carrera, ¿no? Y de ir asumiendo detalles y ir, si cabe todavía, poniendo más tu talento en función de al servicio de tu equipo, ¿no? Ahora bien, también tiene el punto de inmadurez que tiene una persona de 16 años. Tiene que ir asumiendo todos los elogios y asumiendo el incremento de patrimonio que estará teniendo y que va a tener, y etcétera, ¿no? O sea, tiene que convivir con todo eso y demostrarlo que es adulto.
Yo la altura que está demostrando él futbolística con 16 años, no recuerdo habérsela visto a ningún futbolista español. Yo, por lo menos. Yo a título personal, desde que veo fútbol, con 16 años no había visto semejante madurez y calidad en un jugador español. Yo creo que lo que dicen siempre los deportistas de élite, lo difícil es mantenerse una vez que llegas. Y por lo que admirábamos, por ejemplo, a Messi y a Cristiano en su momento, era por la capacidad de ser constantes a lo largo de los lustros, ¿no? De mantenerse arriba siempre.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que tiene que demostrar Lamine.
La opinión de los tertulianos del partidazo sobre Lamine Yamal. Y hoy, Manu, ¿por qué preguntamos a los oyentes en la encuesta?
Pues sí, en nuestro Twitter, @deportescope, hemos preguntado hoy sobre quién ficharías para tu equipo. Y con más de 2.000 votos, un 62% dice que la gente ficharía a Lamine Yamal antes que a Vinicius, con un 38%.
Ahora Lamine Yamal de moda. ¿Y tú tienes claro a quién ficharías de los dos?
A Lamine Yamal.
A Lamine Yamal, mira. Tú te dejas, pero ¿porque te dejas llevar por la corriente del momento o porque estás convencido?
Porque tiene más proyección.
Mira, qué bien razonadito. Ahí está, gran debut, Manu Arena, gracias, ¿eh? Bueno, señoras, señores, hoy es Jueves Santo, este programa hoy termina aquí, bueno, este programa, ¿no? Esta sección dentro del programa, dentro de Mediodía Cope termina aquí, pero a las 8:30 está Charly Sáez, viene Charly Sáez con los deportes en La Linterna. Entre tanto, sean muy felices, escuchen Mediodía Cope, claro, por ende, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.
Respect.
Y aquí seguimos en Mediodía Cope, las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vaya Semana Santa está dando la borrasca Nelson en toda España. Desde luego, esta Semana Santa también en con lo climatológico, aunque es verdad que nunca los 7 días que dura la Semana Santa hace maravilloso el tiempo, ni mucho menos en España, pero oye, es verdad que el año pasado no había estado pasado por agua. También es una Semana Santa muy distinta en los santos lugares, muy diferente a la que, por ejemplo, se vivió en Jerusalén el año pasado.
Totalmente distinta. Fue una Semana Santa, bueno, repleta, sin el miedo que la gente puede sentir por los rumores de la guerra.
Lo recuerda Juan Friedman, él es propietario de una agencia de viajes especializada en peregrinaciones a Tierra Santa. Qué diferente todo, ¿verdad?, desde que estallase el conflicto. La guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 35.000 personas, ha hecho que el turismo cristiano y las peregrinaciones a Tierra Santa, en el momento por excelencia como el que estamos, como es la Semana Santa, pues se hayan reducido al mínimo. En el último mes, del que hay datos disponibles, que es el de febrero, fíjate, llegaron a Israel 67.500 turistas. Esto es un 75% menos que en 2023 y un 80% menos en el año 2019, justo antes de la pandemia. Detrás, sin duda, el miedo del turista, como es lógico, a viajar hacia lugares sagrados, a pesar de que, como nos cuenta Juan, dice que la cosa está mucho más tranquila que al inicio de la guerra en octubre.
Los primeros meses de octubre, noviembre, diciembre, llevaron a cancelaciones evidentes, sobre todo porque, bueno, porque habían misiles y disparos que llamaban mucho la atención. En estos momentos todas esas baterías de misiles están anuladas y por lo tanto ya se respira mucha tranquilidad.
Visitar el Santo Sepulcro puede llevarte apenas 10 minutos, cuando esto es impensable en una Semana Santa tradicional. ¿Cómo está siendo este Jueves Santo en Tierra Santa?
El cielo descubierto, la temperatura súper agradable y los grupos de peregrinos paseando por Jerusalén, no en la cantidad que en Semana Santa estamos acostumbrados a ver, pero evidentemente ya hay una tranquilidad que se respira en la ciudad y los grupos han comenzado a regresar.
Eso para los turistas con los que se encuentra Juan. ¿Pero qué hay de los españoles que residen en la zona? Aarón García es gallego y guía turístico en Tel Aviv. ¿Qué tal, Aarón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está siendo esta Semana Santa por allí? Me imagino que distinta a la del año pasado, ¿no?
Sí, la puedo recordar un poco parecida a cuando fue Corona, cuando fue la pandemia. Todavía viene gente a hacer los peregrinajes y a celebrar la Semana Santa, pero no son europeos o no son occidentales. Hay grupos coreanos, grupos de África, que a lo mejor lo que está pasando aquí a nivel político les es un poco indiferente, porque cada uno pues tiene sus problemas más grandes en sus países igual, y siguen viniendo a pesar de la situación que estamos viviendo aquí ahora mismo.
Desde luego la guerra ha impactado muchísimo en el turismo. Tú tienes una agencia, Aarón. ¿Cómo te está afectando esta situación desde que comenzase el conflicto el pasado mes de octubre?
Pues a mí eso profesionalmente me ha enterrado, básicamente. Ya para el 2024, mi mejor año de trabajo desde que soy guía, unos grupos buenísimos, reservas, y de repente pues me he quedado sin nada. Y de hecho pues estoy buscando trabajo en otros sitios porque los ahorros no son infinitos, como te puedes imaginar, y llevo ya 6 meses en esta situación.
El año pasado, en estas fechas, no sé si recuerdas qué es lo que estabas haciendo un Jueves Santo como el día de hoy.
Normalmente en Semana Santa aquí no trabajo, porque está tan, tan lleno. Hay miles de personas en Jerusalén que no te puedes meter por las calles. Y la gente que viene normalmente, pues, gente que tiene fe, pero hay una hemografía que es de gente un poco pues más adulta, ¿no? Digamos, pues igual entre 60, 70, ese es un poco la demografía de gente que viene en Semana Santa. Claro, y pues meterte a con personas con un poco de avanzada edad en un sitio en el que no se respeta el espacio, en que hay miles de personas viviendo la Semana Santa con el corazón en la mano y la intensidad de lo que es pues la Semana Santa aquí, no es agradable. A nivel personal, como guía turístico, entonces el año pasado estaba en la playa en Egipto. Pero es algo que hago a propósito porque me encanta mi trabajo, pero no me gusta ver ni sufrir yo ni sufrir a la gente que viene aquí. Claro, pues como te toque calor, es que no te puedes mover. Estás, imagínate, en una procesión que no se mueve, pues está la ciudad entera de Jerusalén así. Y aquí las maneras, pues mira, disculpe señora, ¿me deja pasar? No, te comes un codazo.
Ya, claro, o sea, pues, ya, cosas por el estilo. Oye, Aarón, ¿cómo está ahora mismo la situación? Nos decía Juan, que es un está trabajando también de guía turístico en lugares santos, que está más tranquila de lo que la gente piensa. Yo no sé si está complicado lo de recuperar la confianza del peregrino europeo, por lo que nos cuentas.
Me encanta la pregunta. Aquí tenemos una situación de normalidad que, a pesar de que estamos en guerra, es muy difícil de digerir, por lo que estáis viendo en la televisión. Aquí también estamos acostumbrados a la violencia de esa manera. Casi es parte de nuestros días, de nuestro día a día. Por lo cual nosotros lo tenemos esto como más normalizado, ¿no? Entonces, pues la gente va a trabajar, tiene su vida normal y corriente. En lo que es la mayoría del país, en la frontera, en el norte, pues hay conflicto, y en Gaza y en la zona cercana a Gaza también, pues todavía pues la guerra está tomando lugar, ¿no? Tel Aviv, Jerusalén, Galilea, el desierto del sur, el Mar Muerto, está tranquilo. Puedes pasar perfectamente. A pesar de que ha habido un atentado, por ejemplo, esta mañana en la carretera del Mar Muerto, pues bueno, pues son cosas que pasan aquí, ¿no?
¿Cómo se presentaron las perspectivas para finales de año, teniendo en cuenta que esta Semana Santa no tiene nada que ver con lo que era la del año pasado? Si nos decías que era más parecido a lo que visteis en la época COVID.
En la pandemia, sí. Mira, yo tengo todo cancelado para el 2024, absolutamente todo. Y no me arriesgo a abrirme con el 2025, porque no quiero llenarme de ilusión y después comérmela y tener que lidiar con la decepción, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora es pues buscar otra alternativa de trabajo. Con el rabo entre las piernas, bueno, yo sabía que cuando me vine a vivir aquí, que esto podía pasar en cualquier momento, tomé las previsiones que pude. No me esperaba que esto durase tanto
tiempo,
pero tenemos una situación política interna que es insostenible. Entonces no me fío de que de aquí a los próximos 6 meses vaya a cambiar la percepción de la gente para que vuelva a venir aquí a visitar.
Aarón García Gallego, guía turístico en Tel Aviv, en Israel, donde reside hace ya más de 8 años. Muchísimas gracias por habernos atendido en este Jueves Santo y por hacernos esa descripción perfecta de lo que es hoy Jerusalén, algo distinta, desde luego, a lo que era el Jueves Santo del año pasado.
Gracias.
Gracias, un saludo. Bueno, continuamos en este Jueves Santo. Hemos estado en Tierra Santa y volvemos a nuestro país con este día grande de la Semana Santa. Siempre que la lluvia lo permita, cientos de procesiones van a salir esta tarde por toda España y se sumarán a las que ya han salido. Algunas no han podido ser, como en el caso de Valladolid. Pero además de las procesiones, la Semana Santa, oye, pues es una buena oportunidad o para viajar o para disfrutar de dulces típicos o, ¿por qué no?, para los más cinéfilos, disfrutar de una buena película, que en esta época, por supuesto, también las tenemos. Jerónimo José Martín, crítico de Cine y Cope y 13. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jero.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué mejor día que, bueno, por recordar, ¿no?, películas míticas de la Semana Santa. Vamos, yo diría que con una de las más míticas, y yo creo que me aventuro a decir que una de las que más te gustan a ti, ¿sí o no?
Sí, sí, también la he puesto porque la ponemos mañana mismo en 13 Televisión por la noche para empezar fuerte todo el fin de semana, y vamos a poner las que vamos a hablar, sobre todo son de esas, aunque si tengo que elegir una, esta es la que más me gusta.
La Pasión de Cristo, una película de 2004 dirigida por Mel Gibson, recrea las últimas horas de Jesús de Nazaret justo antes de que Judas lo traicione y después fuese crucificado en la cruz.
Bueno, sí, es una película que le sale de las tripas y del corazón a Mel Gibson. Hay que decir que casi todas las películas sobre Jesucristo son muy personales, responden mucho a la propia historia. Esta, en este caso, es, digamos, como la película que pega un giro a toda la iconografía fílmica sobre Jesucristo. Es la más moderna de todas, potente, dura, hiperrealista. La realidad fue todavía peor, pero aquí Mel Gibson no se corta, y es una película sangrienta, no es para todo el público ni para todos los paladares, pero a la vez es quizá la película más teológica también, donde se mete a fondo no solo, pues eso, en la redención que se obra en la cruz, sino también en toda su vida. Los flashbacks que mete Mel Gibson son interesantísimos para ver que toda la vida de Jesucristo es redentora, también cuando trabaja en el taller de José, y en ese sentido también es la que refleja mejor la espiritualidad católica sobre la Virgen María como corredentora. Son las mejores secuencias. La proyectamos mañana en 13 Televisión por la noche y me parece una película magnífica, o sea, buenísima. Tuvo un éxito de público, sí, increíble. También la crítica, aunque se dividió bastante en un sentido, pero claro, es que es muy heavy la peli en ese sentido. A mí me parece magnífica y es la más moderna de todas las visiones de Jesucristo. O sea, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y está encarnado y sufre y sangra y, en fin, es muy interesante.
Es la estética, sin duda, bueno, pues uno de los puntos fuertes de la película. El otro, no sé si algo has comentado, pasa por esa espiritualidad que Mel Gibson impregna a la película, y que no sé si está relacionado o no con ese momento personal que él mismo vivía, difícil momento, que él quería que el espectador, al menos eso lo decía, viera el sacrificio que plantea Jesucristo.
Sí, de hecho, lo más interesante desde el punto de vista teológico son todos los paralelismos que hace con la Eucaristía. Cuando se levanta la cruz está en paralelo, hay un montaje paralelo con la Última Cena, sensacional. Y luego toda, digamos, la mitología que hay en torno a la sangre de Cristo, que a algunos les resulta morbosa, a un católico tiene mucho sentido. Por eso la Virgen recoge y María Magdalena la sangre de Cristo en paños y tal, porque para un cristiano la encarnación es verdadera y la transustanciación también. O sea, Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Todo eso en la película está muy bien metido, igual que están metidos algunas cosas de devociones particulares, de visionarias, también españolas algunas, ¿no?, que son ya más discutibles, lo que quieras, ¿no?, pero que dan una visión de la pasión no solo históricamente muy rica, sino también teológicamente muy interesante.
Vamos con la segunda propuesta que planteamos en este Jueves Santo, quizá menos conocida, por supuesto, que La Pasión de Cristo. El hombre que hacía milagros. En este caso, la película narra los principales hechos del Evangelio, pero desde el punto de vista, no de Jesús de Nazaret, de su vida, sino de una niña enferma a la que Jesús resucita. Eso le convierte en una de sus grandes y fieles seguidoras a partir de ese momento.
Bueno, sí, ese es el punto de vista sensacional, en mi opinión, que eligen Derek V. Hayes y Stanislav Sokolov en esta película que traigo también porque es para todos los públicos, así como la anterior, pues no, es discutible, porque es justo antes, de 4 años antes de La Pasión de Cristo, y Mel Gibson entró en la producción de esta película. Esta película explica también el enfoque que daría a toda una vida completa de Jesucristo si la hiciera Mel Gibson, en parte. De hecho, repite algún plano que están en esta película de animación, es de dibujos animados, por un lado en 2D y por otro lado de muñecos animados, sensacionales, magníficos. Y aquí empieza con esta hija de Jairo, ¿verdad?, que luego va a tener un papel muy importante Jesucristo en su vida, que la primera vez que le ves trabajando como carpintero en Sephoris, es el último trabajo, y empieza ya con un diálogo de estos que no es evangélico y que te sorprende, de su jefe diciendo que se me va a ir el Galileo porque tengo que hacer algo de su padre. Y dice, pues es buenísimo, como suele el dinero. Y dice, ya le han subido el sueldo, pero que no hay manera, que tiene que hacer lo otro. O sea, te sorprende el enfoque y muestra todo esto que hemos dicho antes, que en La Pasión también se ven los flashbacks, de la redención a través de toda la vida de Jesucristo. Un Jesucristo también muy moderno, mucho más cercano también al que están reflejando de Chosen, por ejemplo. Uh-huh. Perfecto Dios, perfecto hombre, pero a la vez divertido, que con los niños disfruta, que le hace bromas a San Pedro cuando le elige, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es divertida, es una película magnífica para iniciar a los chavales en la vida de Jesucristo, el hombre que hacía milagros. Lástima que a lo mejor es difícil de encontrar, pero si se busca y está en alguna plataforma, de verdad que el hombre que hacía milagros es el mejor acercamiento que hay a la vida de Jesucristo.
Para poner desde niños, ¿no? También.
Esto es. También en lo que hace referencia a la pasión, que tiene menos protagonismo la Virgen, porque claro, aquí había ingleses, había anglicanos, había ortodoxos, será más complicado encajar el papel de la Virgen. Se le puede discutir eso al hombre que hacía milagros, pero es una película sensacional.
Vamos con la tercera propuesta, que en realidad es una miniserie y que yo creo que si todos pensamos en la estética de Jesús de Nazaret, se nos viene a la cabeza esta. Es que la imagen, tenemos que describir cómo podía ser Jesús de Nazaret, ¿verdad que eso se nos viene a la mente? El papel, sin duda, de esta película, ¿no?
Robert Powell, sí, que era quien lo interpretó. Yo me sigo quedando con Jim Caviezel, a mí ya me viene, ¿sí?, desde hace tiempo Jim Caviezel, sí. Además, le he entrevistado, tiene una voz como cuando le entrevistas parece que estás entrevistando a Jesucristo. Robert Powell lo hace muy bien y a mí me influyó mucho siendo chaval ver Jesús de Nazaret, que en España ya sabes que se estrenó como 2 películas, aunque vamos a echar, que diría mi abuelo, en 13 Televisión, Jesús de Nazaret entera, el domingo a partir de las 15 horas. Vamos a poner toda la miniserie, que es magnífica porque echó el resto Franco Zeffirelli. Si antes habíamos dicho cómo Mel Gibson se implicó muchísimo en su versión de La Pasión de Cristo, Franco Zeffirelli marcó con esta película su reconversión al catolicismo. Fue bautizado, pero tuvo una vida muy desarreglada antes de que sufriera un accidente muy grande. Hizo entre medias Hermano Sol, Hermana Luna sobre San Francisco y después hizo este Jesús de Nazaret, que además acompañó con un libro que se llama El mío Jesús, donde cuenta todo el esfuerzo que él ha hecho intelectual para acercarse a la figura de Jesucristo. Interesantísimo, porque claro, Franco Zeffirelli, que era un gran escenógrafo de ópera y de cine, y que luego hizo películas como Romeo y Julieta, El joven Toscanini, Te con Mussolini, Calar Forever, y Hermano Sol, Hermana Luna, que lo hemos citado, pues tiene una estética sensacional. ¿Qué pasa con esta película? Que a mí me parece interesantísima y que sigue siendo muy viva y que para ciertos paladares le entra mejor, a lo mejor, que La Pasión de Cristo, que otras películas. Es muy interesante porque recoge toda la tradición clásica de una cierta solemnidad respecto a Jesús de Nazaret. Y aquí efectivamente es una película, digamos, solemne, con un Cristo quizá más distante, siendo adulto, que a lo mejor te llega menos a cierto público joven que otras, pero a la vez es de una riqueza enorme porque él se documentó muchísimo, tuvo a su alrededor un montón de asesores de todo tipo, tanto estéticos como teológicos, y la verdad es que Jesús de Nazaret, desde el punto de vista teológico, también es riquísima. Y como además abarca toda la vida de Jesucristo, llegan muchos más elementos de la visión católica de la vida, ¿no? Y de Jesucristo en toda su dimensión de perfecto Dios y perfecto hombre. O sea, que sigue teniendo un valor enorme, porque además fue, digamos, esta miniserie convertida en película de televisión, fue, digamos, el puente entre las visiones clásicas de Jesucristo y las visiones modernas de Jesucristo.
Pues yo sigo diciendo que para mí el rostro de Powell fue el Mesías. Ya está. Es así. Para mí es así. Vamos con la última propuesta. La historia más grande y jamás contada.
Bueno, efectivamente, esta la echamos mañana, no, en 13 Televisión, pasado mañana, el sábado, a partir de las 19:30. Esta es una gran superproducción de George Stevens, también profundamente cristiano, que además el propio Charlton Heston, que hace aquí de Juan el Bautista, reflejó lo que le había impresionado, la hondura de la mirada y cómo intentaba transmitir su cristianismo George Stevens a través de esta superproducción, que es una superproducción a la antigua usanza, año 1965, con un reparto impresionante en el que está todo el mundo allí y con una banda sonora de Alfred Newman sensacional. Esta sí que fue transición total, porque es el año 65, de hecho no tuvo éxito en su momento, porque en ese momento empezaban todas esas películas con una visión así un poco rebelde de Jesucristo y tal, Jesucristo Superstar, Gospel, incluso el Evangelio según San Mateo, que es del año anterior, de 1964, la de Pier Paolo Pasolini, y esta está en la antigua usanza, que quizá, claro, ahí fue muy discutido, porque ponerle rostro a Jesucristo siempre es complicado, y aquí es más Bon Sydow, que entonces estaba muy de moda por las películas de Ingmar Bergman. Claro, aquí el Cristo es mucho más distante, es mucho más enigmático, mucho más... Claro, tiene su punto también, ¿no? Pero está más en la línea de Rey de Reyes, de Cecil B. DeMille, y también en la línea de Ben-Hur, aunque a mí es la película clásica que más me gusta en su visión de Jesucristo.
Eso iba a decir, que hay muchos que nos dirán que nos hemos olvidado de Ben-Hur nos hemos olvidado de la vida de Brian, pero es que tenemos ya más tiempo para poder revisarlos todos. Jero, que muchísimas gracias, y que todas estas propuestas que nos acercas, ya nos has dicho que muchas de ellas además podemos verlas en 13 estos días. Así que cuídate y descansa.
Igualmente, un abrazo enorme.
Y a ti te hemos estado preguntando en Mediodía Cope por estas procesiones tan típicas, tan habituales que suceden Jueves Santo, Viernes Santo y durante estos días. ¿Cuál es lo que tú no te pierdes? ¿Cuál es esa procesión que dices, una vez en la vida al menos hay que verla? Ángel Correas, ¿qué nos habéis contado? Buenas tardes.
Hola, Sofi, muy buenas tardes. Mira, oyentes un montón. Procesiones, pues imaginar que también. Por ejemplo, Rodolfo dice que hoy es su día favorito de toda la Semana Santa.
Para mí el día más esperado de Semana Santa es el Jueves Santo, porque sale mi cofradía favorita, que es, y mi trono favorito, que es el Cristo de Mena de la Legión. Y me encanta ese trono porque siempre voy con mi familia a ver a la Legión, también al encierro por la noche, y lo disfruto mucho.
Le hemos contado aquí en COPE, claro, maravilloso, que al final además el agua no ha impedido el que saliera.
Uno de los grandes hitos de todas las Semanas Santas. Bueno, María está deseando que llegue el día de mañana viernes, que es cuando sale su procesión favorita.
La procesión que nunca me pierdo es la de Jesús de Medinaceli, que sale en la Comunidad de Madrid, desde la Basílica de Medinaceli. Y bueno, yo nunca he procesionado, al final te tienes que hacer nazareno, pero me encanta. O sea, creo que es un momento de silencio, de recogimiento, de entrega al Señor, sale en Viernes Santo. Así que bueno, es una procesión que me encanta, ya la tengo como tradición, el ir.
Oye, pues no está mal.
Sí.
Carmen vive muy cerca la Semana Santa, muy de cerca, y estos días dice que son especiales para ella.
Yo en Semana Santa suelo ir a ver la del Cristo de los Alabarderos, que sale en Viernes Santo desde la Puerta del Príncipe del Palacio Real, en Madrid. Y el momento que más espero con ilusión es el Domingo de Resurrección de la Semana Santa, que para todos los cristianos es el día más importante.
Oye, pues está el Cristo de los Alabarderos. Uh-huh. Es una procesión súper curiosa y tiene, aparte de que al que le guste la estética militar le va a llamar mucho la atención porque utilizan uniformes antiguos y demás. Sí, el himno de España se toca con un instrumento prácticamente único y tiene un sonido muy, muy especial. Bueno, María José, en este caso en Valencia, que aunque tiene que trabajar no se pierde las procesiones, pero eso sí, dice que las ve por la tele.
Pues os cuento, yo tengo una cafetería y mañana viernes, enseguida que yo venga por la tarde, ya me pongo mi 13TV y ya me pongo a ver la tele 13TV, todas las procesiones que hacen. Y el sábado, pues lo mismo. ¡Felices Pascuas! ¡Guapísimos!
¡Qué maja es, desde luego! Tony, desde Alicante, para él la Semana Santa siempre ha sido especial porque es músico. Y claro, ¿qué sería una procesión sin su músico?
Pues yo procesionar no, nunca he procesionado. Yo estaba tocando en una banda de cornetas y tambores. Y tocaba el bombo. Bueno, otros compañeros tocaban tambor, otros con las cornetas. Y es una parte esencial para la Semana Santa. Las bandas de música y las collas y todo esto es una parte básica.
Pues mira...
¿Qué sería sin esas cornetas, esos tambores?
Bueno, se perdería muchísimo. Hombre, porque claro, ahí... antes lo comentábamos, que aparecen bandas sonoras de cine. Algunos sí. Pasos lo que llevan detrás. E impresiona. Bueno, y David, que dice que él no suele salir a procesionar, pero nos ha confesado que es su momento favorito de la Semana Santa. Ojo este, ¿eh? Es el momento torrija.
Yo no soy mucho de salir a procesionar en Semana Santa, pero a mí me encanta verlo desde hace muchísimo tiempo. Y mi momento favorito de la Semana Santa es... cuando mi abuela hace torrijas. Ese momento es el mejor de todos.
David, hay que andarse con cuidado. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué contamos hoy en la tarde?
Pues fíjate, pensamos siempre en los hombres y mujeres del tiempo como una de las profesiones más estresantes en Semana Santa, pero hoy queremos fijarnos en la tarde en esas personas de las cofradías con el hermano mayor a la cabeza que tienen que decidir si una procesión sale o no dependiendo del riesgo de lluvia. ¿Te imaginas los nervios? Bueno, vamos a averiguar cómo se hace esto, cómo se toma esta decisión, con cuántos minutos de antelación, en fin, si se ponen de acuerdo, si hay mucho debate, si no... Queremos saberlo todo, de estas decisiones que se están tomando contrarreloj estos días.
Menos estar en su pellejo, cualquier cosa, también te lo digo. Enseguida, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y a ti te espero mañana, a la una. Gracias por estar ahí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Este Jueves Santo piensa en COPE.
Para vivir a partir de las 11:30 una noche llena de emoción.
¡Vamos al cielo, mi alma! ¡Todos por igual valiente!
Con la noche luminosa y las procesiones en directo que recorren España durante toda la madrugada.
Granada, Málaga.
En esta plaza de la Constitución del centro de Málaga, en unos minutos tendrá lugar la bendición del Nazareno del
Sevilla,
Paso.
Valladolid, Zamora.
Los últimos cofrades de la Real Cofradía Penitencial.
Y a partir de las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
Para sentir el Jueves Santo, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
que es reevolucionar el mercado del alquiler. Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está, ahí está. Pim, 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 pim.
¡Se acabó! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.